Yes, I think you've seen me before.
Esta mañana se ha presentado en Gasteiz en la primera casa de la infancia en Euskadi. Hablamos de la primera Barna House, un modelo islandés trasladado a nuestro territorio. Bajo un mismo techo nos vamos a encontrar con la labor coordinada de todos los sistemas, servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil. Irune Muguruza, directora de Familia e Infancia del Gobierno Vasco. Hoy se ha dado un paso más en la estrategia contra el abuso sexual infantil. Egunon, muy buenos días, ¿no?
Egunon.
Un paso más en esta estrategia contra este abuso sexual. Hablamos de un programa, Barna House, que ya se presentó a finales del 2021. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?
Bueno, lo que se presentó a finales de 2021 era un informe diagnóstico de el modelo de atención en casos de violencia de naturaleza sexual en Euskadi. Ahí se planteaba, sigue habiendo 600 puertas de entrada para poder, denunciar o comunicar que se ha sufrido un caso de violencia de naturaleza sexual. El niño o la niña tenía que ir pasando por distintos sistemas, tiene que ir notificando, pues puede comunicárselo tanto a su profesor o profesora, en un centro de salud, en la Ertzaintza, en el juzgado, y tiene que ir pasando por todos estos sistemas que actúan en un caso de estas características e ir relatando la violencia que ha sufrido. De esta manera, lo que estamos pretendiendo, estamos trabajando con un equipo interinstitucional e interdepartamental en el que los cinco sistemas implicados en un caso de violencia de naturaleza sexual van a trabajar conjuntamente en un único espacio, en un espacio amigable para niños, niñas y adolescentes, adecuado para que sea agradable para ellos, y además lo que se intenta es evitar que tengan que estar relatando eso que han sufrido
continuamente, ¿no? Repitiendo
eso,
repitiendo continuamente.
Eso es, que tengan que ir relatando una y otra vez y repitiéndolo cuando ese mismo relato puede estar generando un nuevo sufrimiento y revictimizando a ese niño o niña. Se hará una única prueba en una sala adecuada para y amable para ese niño, niña o adolescente, en la que la entrevista la hará un equipo psicosocial forense, pero al otro lado de la sala, detrás de un espejo unidireccional, estarán uh-huh. todos los ámbitos que tienen que actuar en un caso como estos. De esta forma evitamos que esos niños y niñas tengan, por una parte, que relatarlo tantas veces, y por otra parte, esa revictimización y ese sufrimiento o padecimiento que puede suponer el tener que estar recordando una y otra vez ese suceso.
Irune, hablamos de la primera casa de la infancia en Euskadi. ¿En qué momento se encuentra? ¿Cómo está?
Bueno, hemos constituido desde noviembre que se presentó el informe, hemos constituido ese grupo técnico en el que están participando agentes de todos los sistemas implicados. Se están elaborando los protocolos de actuación, de coordinación entre todos, diseñando la fórmula más correcta para poder atender a estos niños, niñas y adolescentes, y por otra parte también se ha identificado el espacio donde se va a implantar este primer piloto, que uh-huh. va a ser en Gasteiz, y comenzamos con la adecuación de ese espacio para que pueda ser amigable y amable uh-huh. para los niños y niñas.
De hecho, esta misma mañana se ha presentado, ¿no?, esta primera casa de la infancia. En cualquier caso, Irune, ¿para cuándo el marcha?
Pues quisiéramos que estuviese en marcha ya para finales de año. En todo caso, tenemos que ir trabajando con cierta celeridad, pero sobre todo asegurando que todos los procedimientos van a funcionar adecuadamente. Entonces, la intención es a finales de año.
Del mismo modo, 7 de cada 10 casos, por poner un dato, 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas. ¿Qué va a cambiar el modelo Barna House?
Muchas veces, cuando un niño o una niña va pasando de un sistema a otro y va relatando lo que ha acontecido, uh-huh. Va modificando el relato. va modificando el relato, porque cuando se le hace repetir, a veces piensan que en algo se han equivocado y que no lo han estado comunicando debidamente. El tener que relatarlo únicamente una o quizás dos veces va a hacer que la prueba sea más fiable, que, digamos, ese relato no esté contaminado. Y también la coordinación entre todos los agentes hará que un mayor número de casos puedan seguir adelante.
El modelo de Barnahus ya se aplica en otros países. Es un modelo que llega de Islandia, pero ya se aplica, por ejemplo, en Cataluña, se aplica en Estados Unidos y se aplica, ¿no?, en otros países europeos. Ha logrado duplicar y hasta triplicar, ¿no?, el número de arrestos, enjuiciamientos y condenas.
Así es. Y eso no quiere decir que haya aumentado el número de casos, sino que esa mayor sensibilización que se produce cuando la ciudadanía conoce que existen recursos como este, y esa mayor coordinación hace que afloren esos casos que hoy en día se están produciendo y no conocemos. Siempre todos los estudios nos dicen, todos los estudios de prevalencia, que solamente conocemos la punta del iceberg, que hay muchísimos casos que no conocemos. Y ojalá en unos meses podamos decir que ha aumentado el número de casos en Araba, pero no será seguramente porque haya aumentado el número de casos, sino porque seremos capaces de identificar algunos que se están produciendo y que hoy en día no conocemos.
Habla de los estudios de prevalencia. En estos estudios realizados además con carácter internacional nos hacían o nos daban a conocer cómo entre el 10% y el 20% de las niñas, de los niños, de los adolescentes pueden haber sufrido violencia sexual. Si esos números los trasladamos a Euskadi, ¿en qué nos estamos moviendo?
Pues nos estamos moviendo en que entre 2.000 y 4.000 menores de 18 años pueden haber sufrido violencia de naturaleza sexual en Euskadi.
Que es mucho, y la realidad es que es la punta del iceberg.
Eso es, porque los datos que tenemos, por ejemplo, es que en 2018 en Euskadi hubo 90 notificaciones de casos de estas características en los servicios forales, en los juzgados vascos se condenaron a 151 personas adultas por delitos sexuales contra menores de 16 años, o, por ejemplo, las policías locales y la Ertzaintza recogieron 276 delitos sexuales. Eso sería, si hacemos caso a esos datos de la prevalencia, una pequeña parte de lo que verdaderamente se está produciendo.
Bueno, esta experiencia piloto, tengo la sensación que tienen muchísimas, ¿no?, expectativas. Cuenta con el apoyo técnico de Save the Children y va a estar sometida a un proceso de evaluación continua.
Sí, tiene que estarlo. Todos los servicios tienen que estar sometidos a una evaluación continua. En este caso, iremos realizando un análisis de la cobertura alcanzada, de los resultados, del impacto que se pueda lograr, pero sobre todo de la satisfacción de las víctimas y de sus familias, de las víctimas que sean atendidas en el recurso y de sus familias.
Bueno, pues Irune Muguruza, así nos vamos a despedir, dar las gracias por atendernos en esta mañana de mucho trabajo. Es la quinta reunión de ese grupo técnico de trabajo interinstitucional, ¿no?, interdepartamental, en materia de estos abusos sexuales, ¿no?, hacia niñas, niños, adolescentes, en esta presentación de esta casa de la infancia, ¿no? Hablamos de la primera Barnahus que se instala aquí en Euskadi, concretamente en Gasteiz. Así que le dejo que siga trabajando, directora de Familia e Infancia del Gobierno Vasco. Irune, eskerrik asko.
Es que ricasco suey.
Fernando Álvarez, coordinador del equipo psicosocial judicial, uno de los equipos que está formando parte en la construcción, en la constitución de esta casa de la infancia. Fernando Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Fernando, ¿cuál es el papel del equipo psicosocial judicial?
Bien, el papel del equipo psicosocial en este ambicioso y bonito proyecto Barnahus tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Una es la obtención del testimonio infantil en los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido supuestamente objeto de algún tipo de violencia sexual. Y por otro lado también, como equipo forense, emitir los informes asociados a ese testimonio que se solicite desde la autoridad judicial. En lo que tiene que ver con el testimonio infantil, está previsto que una de las pruebas judiciales, que es la declaración judicial de estos niños y niñas y adolescentes, sea realizada por medio de un experto, lo que se llama la prueba preconstituida. En ese caso, en el caso de la prueba preconstituida, cuando el juez lo solicita de esta manera, es el equipo psicosocial judicial quien interviene.
Fernando, ¿qué se han encontrado a lo largo de todos estos años? Son situaciones muy difíciles. Entiendo que a veces de cierta impotencia también, ¿no? Es trabajar con el dolor de los demás. En este caso, con el dolor de los más pequeños. Yo creo que es lo que más duele también, ¿no?
Sí, por ese motivo es fundamental que ese testimonio infantil, es decir, que ese relato o esa narrativa de estos niños y niñas y adolescentes se recoja en una sola ocasión, es decir, se realice, no se reitere el relato, no se les pregunte por estos episodios o situaciones traumáticas que han podido vivir en más de una ocasión. Y ese es el objeto fundamentalmente de la prueba preconstituida, que esa prueba pueda llevarse esa declaración al momento del juicio y que sea remitida allí sin citar o sin la presencia directamente de los niños en el momento del juicio.
Actualmente sí, Fernando, cuénteme.
Sí, ese es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos también de esta declaración judicial por medio de un experto es evitar eso, la victimización secundaria, es decir, evitar que el menor reviva esas situaciones que han resultado traumáticas.
Es que el menor o la menor tiene que pasar actualmente por media docena o decena de servicios, ¿no?, o sistemas diferentes.
Eso es. El sistema que tenemos actualmente es un sistema también con amplias garantías judiciales, pero que finalmente, como resultado, normalmente esos menores tienen que referir ese testimonio, esa situación, en más de una ocasión, varias ocasiones, es lo habitual. El modelo, el proyecto Barnahus, efectivamente lo que pretende es aglutinar, coordinar entre las instituciones todo esto para que ese testimonio se realice lo más pronto posible, lo más cerca posible al tiempo de ocurrencia y también eso, el menor número de veces posible. Es posible en una única ocasión.
Claro, ¿cómo llegan los menores psicológicamente? Entiendo que es uno de los aspectos más dañados, ¿no?
Bueno, los menores psicológicamente depende de cada caso, depende de la gravedad, depende de los estilos de afrontamiento de cada niño, depende de los apoyos que tenga ese menor en cada familia, pero sí que es cierto que ha habido situaciones incluso en los cuales con la comisión judicial en la sala de al lado, esperando para recoger esa declaración judicial, el psicólogo forense que estaba realizando los previos a la declaración, a la prueba preconstituida, sí que ha indicado o ha recomendado que no convenía volver a preguntarle sobre los hechos, pues porque la afectación emocional que tenía al volver a revivir esas situaciones era importante. En esas ocasiones, pues se puede lógicamente quedar para otro momento, para otro día, en el cual la situación del menor mejore. Luego sí que es cierto que ha habido situaciones en las cuales ha habido que orientar, que no es aconsejable el que el menor reviva las situaciones. Por ese motivo, por la afectación emocional que presenta.
Fernando, este es el primer paso, efectivamente, la situación emocional que presenta, pero ya los siguientes pasos, que entiendo que les escapa un poco a su jurisdicción, pero en cualquier caso, Fernando, ¿qué porcentaje de menores necesitan luego apoyo psicológico de personas especializadas, de especialistas? Decía, ese apoyo que puedes tener en la familia, que puedes tener en el centro escolar, pero claro, también se necesita personal especializado, ¿no?, para intentar pues estas emociones, ¿no?, que están tan dañadas, para que estas emociones se vayan recuperando, ¿no?
Sí, ese es otro de los grandes objetivos y de las grandes áreas de este proyecto Barnahus, que es la atención psicológica especializada en el trauma, que es un concepto amplio, porque ya digo que depende de múltiples factores el que la afectación de un niño, niña o adolescente vaya por un camino o vaya por otro camino, depende. Tiene que ser una atención psicológica especializada. En la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, se necesita, en ocasiones, puede ser una intervención más o menos breve, localizada en varias sesiones. Y en otros casos, pues necesitan meses, incluso años, para un poco tratar o trabajar toda esa secuela. El grado de afectación de un niño, niña o adolescente repito, depende de muchísimos factores, de muchos factores. Luego, lo importante es que sea una atención especializada, que sea lo más cercana posible en el uh-huh. tiempo, una vez que se ha recogido ese testimonio, que se inicie cuanto antes. Habrá un apoyo también, lógicamente, para las familias, puesto que estas situaciones suponen también un desequilibrio y una desestructura familiar, el cómo abordarlas, y la intensidad y la duración por ese personal especializado dependerá de cada situación.
Esta Casa de la Infancia supone un paso de gigante, ¿no?, en este tipo de situaciones.
Sobre todo, supone un paso de gigante...
Para los menores, ¿no?
Claro, supone, sobre todo para la atención a los menores, uh-huh. supone rescatar o poner en el foco principal el propio menor. Quiero decir, habrá situaciones en las que, lógicamente, todas las instituciones que intervienen lo van a hacer, pero lo van a hacer de forma integral, lo van a hacer de forma centralizada, uh-huh. poniendo como foco la atención del menor. Y esto significa que si hay un menor con unas necesidades especiales, se tiene que adaptar las preguntas a esas necesidades. Si se necesita por diferente cultura, diferente idioma, otros servicios como de traducción o de interpretación, etcétera, se uh-huh. tendrá que adaptar la casa, el espacio y los profesionales a los menores.
Fernando, ¿cómo es esta Casa de la Infancia? Porque es importante también el sitio, ¿no? El lugar, ¿cómo por ejemplo está decorado? Estamos hablando de menores, tiene que ser un sitio agradable, ¿no? Amigable, fundamentalmente amigable, ¿no? Que le dé seguridad.
Sí, sí, tiene que ser una casa amigable. El espacio es muy importante. Hay que pensar que tanto para la intervención posterior como para la recogida del testimonio hay una fase previa que tiene que dar confianza a ese menor que va allí en una situación desagradable y en muchas ocasiones con una afectación emocional importante. Luego el espacio es muy importante. Uh-huh. Y el espacio se tiene que adaptar y adecuar también a esos menores. Y por tanto, por eso se llama también casa amigable, puesto que es un elemento este que junto con otros, con la recogida o las preguntas realizadas de una determinada manera, la utilización de protocolos específicos para la entrevista forense, etcétera, es un aspecto que lógicamente uh-huh. Refuerzan un testimonio y una estancia buena de los menores en su paso por la justicia.
Claro, es un espacio amigable llegar a la casa de la infancia, entiendo, el tener que hacer solamente una declaración que va a ser escuchada, ¿no?, en esos momentos por todos los departamentos que tienen que escuchar para que pueda salir adelante, ¿no? Porque aquí también ya hablamos de denuncias, ¿no? Hablamos de situaciones que después pueden ir a juicio, ¿no? Hablábamos con Irune hace unos instantes que el 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual, por ejemplo, infantil, no llegan a juicio por falta de pruebas, ¿no? Y este modelo, lo que sí está haciendo, ¿no?, que ya se está aplicando, decíamos, en Estados Unidos, en Europa y en Cataluña, ha logrado duplicar y hasta triplicar el número de arrestos, de enjuiciamientos y de condenas. Quiero decir que estamos hablando de una labor absolutamente multidisciplinar, ¿no?, en la que intervienen muchos, muchos departamentos. En cualquier caso, Fernando, si queríamos hablar con usted, precisamente era por este equipo psicosocial judicial, porque nos preocupa mucho, ¿no?, el ámbito psicológico, ¿no?, de lo que pueden suponer uno de los espacios, uno de los aspectos, decimos, que pueden estar probablemente más dañados, ¿no?, en estos menores. ¿Quiénes forman parte de este equipo psicosocial judicial, Fernando?
Sí, el equipo psicosocial judicial es un equipo, lógicamente, uh-huh. Que depende del Departamento de Políticas Sociales, de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, del Gobierno Vasco. Y este equipo está formado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Hay también un equipo, bueno, hay una persona administrativo uh-huh. en el equipo, y cada territorio presenta una figura de coordinación de ese equipo.
Luego, sí, dígame.
Sí, es un equipo, pues eso, de una composición múltiple, psicólogos, trabajadores sociales y educadores, y que tiene una conexión muy directa como equipo forense con la justicia, con los procedimientos uh-huh. judiciales.
¿Tienen mucho trabajo? En los últimos años, ¿se ha ampliado sí. el trabajo, Fernando?
Mucho trabajo. Sí, sí, sí.
No, el no sé si es bueno o es malo, Fernando, sí. Es decir, este tipo de situaciones,
por eso, Sí, por eso, sí. Sí, se ha ampliado la presencia de profesionales en el marco de la justicia, se ha venido ampliando en los últimos tiempos, pues cada vez más. Bueno, no solamente el equipo psicosocial judicial realizará estas tareas de relacionadas con el testimonio infantil que hemos visto en los informes forenses, sino que además antes y ahora mismo también se realizan otras funciones, pues por ejemplo las relacionadas con los informes psicológicos, sociofamiliares y educativos en los casos de menores infractores que pasan por la justicia y también en todos los procedimientos de derecho de familia, en las evaluaciones de las capacidades parentales, etcétera. Luego es un equipo más amplio, que una de las funciones que tiene efectivamente es todo relacionado con la obtención del testimonio en violencia sexual.
Bueno, pues Fernando, tendremos que seguir otro día, tendremos que seguir hablando, porque decíamos, coordinador del equipo psicosocial judicial, Fernando Álvarez, es un tema tremendamente interesante. Seguiremos charlando en otro programa. Ahora nos tenemos que despedir en esta Casa de la Infancia que se ha presentado hoy, ¿no?, de una manera pública, ¿no?, a los medios de comunicación. Un paso de gigante en la lucha contra la violencia, ¿no?, sexual hacia los niños, hacia niñas, hacia adolescentes. Muchísimas gracias, Fernando. Le dejo, creo que todavía está en la Casa de la Infancia.
Sí, estamos en la mesa de trabajo. Esto continúa toda la mañana, efectivamente. Ha sido ya la presentación. Y ahora estamos en el grupo técnico trabajando sobre el tema.
Fernando,
muchas
¿qué color?
Gracias a vosotros.
Sí, Fernando, nada, para despedirnos, ¿qué color tiene la Casa de la Infancia? Porque sé que la han decorado, decíamos, para convertirla en un espacio amigable. Si tuviera que destacar algo, Fernando, ¿qué sería?
Bueno, pues yo ahora mismo acabamos de ver el logo, la marca de la Barnahus Euskadi. Uh-huh. Y es un logo muy trabajado, es multicolor, cada letra es diferente en cuanto a esa marca, que es lo más asociado a la Barnahus que estamos viendo todavía, la marca, porque la casa está en construcción, es decir, el local está y demás, pero lo que es la decoración todavía no está realizada, pero ya los elementos, los colores y demás que van a estar, eso ya están finalizados. Es una marca muy bonita, es multicolor, con letras cada una diferentes. Y bueno, pues en un entorno amigable como tiene que ser.
Así nos quedamos, Fernando Álvarez, coordinador del equipo psicosocial judicial. Muchísimas gracias y muy buenos días. Sigan trabajando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, agur.
Agur.
15 minutos para las 11 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria.